cuando esta ley interior de vida nos testifica, nos ilumina y nos regula conforme a la naturaleza divina de Dios, nos infunde con la naturaleza divina y los atributos divinos de Dios, los pone dentro de nuestro ser, conformándonos a la imagen de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hebreos, al igual que Éxodo, es un libro que habla mucho acerca del tabernáculo y lo relaciona con nuestra experiencia neotestamentaria. El tabernáculo del Antiguo Testamento es un cuadro claro que nos presenta las experiencias que tenemos de Cristo. Hoy haremos algo diferente. Aunque estamos considerando el libro de Éxodo, para el programa de hoy iremos al Estudio Vida del libro de Hebreos, el cual tiene un mensaje que se titula Nuestra experiencia de Cristo, tal como es presentada por el arreglo del mobiliario del tabernáculo. Y estamos contentos de tener con nosotros a Alberto Santiago para darnos los comentarios. Saludos, Alberto.
Es un privilegio estar aquí otra vez. Y realmente estoy muy contento de que hoy veremos las riquezas de Cristo tipificadas en el tabernáculo.
El tabernáculo es un tema que muchos creyentes no conocen en detalle, pero como hemos visto, nos revela muchos aspectos de la experiencia que tenemos de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿No es así, Alberto?
Así es, hermano Víctor. Necesitamos ver que tanto el tabernáculo como el templo que se menciona en el Antiguo Testamento son un cuadro claro de Cristo mismo. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Cristo es el verdadero tabernáculo. El tipo del tabernáculo nos muestra que Cristo, quien es Dios encarnado, vino para que nosotros podamos contactarlo y entrar en él, a fin de que disfrutemos de sus riquezas y lleguemos a ser la morada de Dios. Además, Juan 2:21 nos dice que Él es el verdadero templo. Cristo también es el templo. Así que Él es tanto la realidad del templo como del tabernáculo.
Bueno, comencemos entonces el Estudio Vida con Witness Lee.
The experience of Christ in terminology is simple.
La experiencia de Cristo en terminología es simple.
But in actuality, it's really hard for people to define.
Pero es muy difícil de definir esta experiencia en la realidad. Y puesto que Cristo es muy misterioso, nuestras experiencias de Él también son espontáneamente misteriosas. Es bien difícil que nos demos cuenta de ellas o que podamos definirlas, pero gracias a Dios que en su palabra santa hay un arreglo de los muebles del tabernáculo, que es su morada, donde podemos ver esto. El tabernáculo estaba arreglado en tres secciones: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En cada sección había muebles, así que muchos maestros de la Biblia concuerdan que todo el tabernáculo, con su contenido, es una descripción detallada de Cristo. En mi experiencia, gradualmente, a través de los años, llegué a darme cuenta que el arreglo de los muebles del tabernáculo no solo presenta una descripción detallada de Cristo, sino también presenta una definición clara de nuestras experiencias de Cristo. El recobro hoy en día no es un recobro de las enseñanzas o las explicaciones de la tipología, sino un recobro de las experiencias de esas enseñanzas. Nosotros estamos entrando en esas experiencias de Cristo, las cuales están representadas en forma completa en el arreglo de los muebles de la habitación de Dios en sus tres partes. Muy bien, en el atrio exterior estaban el altar de bronce y el lavacro de bronce. Ambos significan las experiencias que tenemos de Cristo en una forma externa. En el altar de bronce, el cual significa la cruz, nosotros participamos en Cristo principalmente como nuestra ofrenda por el pecado y también como todas las ofrendas. En principio, las ofrendas solucionan nuestros pecados con Dios, reconciliándonos totalmente a Él y haciendo que nuestra situación sea justa y apacible con Dios. A través de la cruz de Cristo, nosotros somos hechos justos con Dios y justos los unos con los otros. Cristo, como nuestra ofrenda por el pecado, ha solucionado el problema del pecado. Y como nuestra ofrenda de paz, Él también ha hecho la paz entre nosotros y Dios, y la paz entre unos y otros. Por eso, a través de las ofrendas ofrecidas por Cristo en la cruz, nuestra condición es de justicia y paz. Esta es la primera experiencia que disfrutamos en Cristo externamente. Después está el lavacro, el cual significa el lavamiento del Espíritu. Ambos, el altar y el lavacro, estaban hechos de bronce, y en tipología el bronce representa el juicio justo de Dios. El lavamiento del Espíritu siempre está basado sobre el juicio que Cristo ha llevado por nosotros. En el lavacro, nosotros participamos del lavamiento del Espíritu, el cual se basa en la redención de Cristo. Entonces, después de tener estos dos tipos de experiencia en el atrio exterior, somos hechos aptos para entrar en el tabernáculo.
Alberto, a la entrada del tabernáculo estaba el lavacro de bronce, lo cual indica que las personas debían ser lavadas antes de entrar. En este sentido, ¿qué significado tiene hoy para nosotros el hecho de que el lavacro fuera de bronce?
Como ya hemos mencionado, el bronce representa el justo juicio de Dios. Al leer Éxodo 38:8, nos damos cuenta de que el lavacro estaba hecho de los espejos de bronce de las mujeres, lo cual significa que cuando una persona llegaba a ese lavacro, esta veía que su propia condición. Esa persona era puesta en evidencia, era iluminada, de modo que así era juzgada cualquier cosa que no se conformara con la naturaleza de Dios. Luego, la persona se lavaba con el agua del lavacro y de esta manera, entonces, podría entrar en el tabernáculo. Ahora, la realidad neotestamentaria de esto lo vemos en Efesios 5:26, donde se afirma que Cristo santifica a la iglesia purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Y la palabra griega del texto original, que aquí se traduce como lavamiento, se refiere al mismo lavacro del Antiguo Testamento. Así que este versículo revela que la realidad del lavacro de bronce es el Cristo que nos santifica, que nos limpia, purificándonos por el lavamiento del agua en la palabra. ¿Y cómo podemos experimentar el lavacro de bronce? Bueno, para esto necesitamos recibir la palabra de Dios cada día. La palabra de Dios es la realidad del lavacro. Cuando disfrutamos las Escrituras por medio de la oración, vemos nuestra verdadera condición, porque la palabra es como un espejo que nos juzga, pero que a la misma vez es agua para limpiarnos. Esta agua contenida en la palabra de Dios nos limpia metabólicamente y nos transforma para que lleguemos a ser la novia de Cristo que se describe en Efesios 5:27. Así que quisiera animar a todos los radioyentes a que no dejen pasar ni un solo día sin ser lavados por la palabra, la cual es la realidad del lavacro.
No hay duda, Alberto, que este fue un inicio maravilloso. Sigamos ahora el recorrido y vayamos del atrio al lugar santo. Adelante con Witness Lee.
Firstly, we entered into the holy place.
Primero entramos al lugar santo.
From this point, our experiences of Christ.
A partir de aquí, nuestras experiencias de Cristo
turns from
dejan de ser externas para llegar a ser internas. Cuando entramos en el lugar santo, el primero de los muebles es la mesa de los panes de la proposición, la cual representa a Cristo como nuestra provisión de vida. Después de la mesa de los panes de la proposición, está el candelero, donde experimentamos a Cristo como la luz brillante de vida. El hecho de que la experiencia del candelero siga, o sea, después que la experiencia de la mesa, indica que la luz surge cuando disfrutamos a Cristo como nuestra provisión de vida. Cuando disfrutamos a Cristo como nuestro alimento, tenemos luz, porque la vida es la luz de los hombres. Juan 1:4. Esta luz no procede del conocimiento, sino de la vida que disfrutamos. Nuestra experiencia lo comprueba. Primeramente, disfrutamos a Cristo como vida y como la provisión de vida. Luego, esta vida brilla dentro de nosotros, y esto hace que sepamos cómo movernos y cómo comportarnos y cómo actuar y cómo avanzar. Esta es la experiencia de Cristo como luz. El último de los muebles del lugar santo es el altar de oro, el cual es el altar de incienso. El altar del incienso, el candelero y la mesa de los panes de la proposición son los tres muebles del lugar santo. La mesa de los panes de la proposición estaba al norte, el candelero al sur y el altar de incienso en medio en el oeste, muy cerca del velo separador. En el altar de incienso participamos de Cristo como el incienso dulce que asciende a Dios para que seamos aceptados por Él. Dios nos acepta en Cristo, no debido a lo que somos, sino en Cristo. Es por eso que debemos orar a Dios en el nombre de Cristo. Si oramos en nosotros, por nosotros y con nosotros mismos, nuestra oración nunca será aceptada por Dios. Cristo, como el incienso aceptable y dulce, debe ser agregado a nuestra oración. Nuestra oración es como un incensario, y Cristo es como el incienso fragante puesto en el incensario. Esta experiencia es más interna y nos conduce a las experiencias más internas del lugar santísimo. Aunque el altar de incienso no estaba en el lugar santísimo, nos dirige y nos conduce al lugar santísimo. El altar de incienso estaba en el lugar santo, pero su función se realiza en el lugar santísimo. Por eso es una experiencia más interna que la mesa de los panes de la proposición y que el candelero también. Esta experiencia no está en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Cuando experimentamos el altar del incienso en nuestra oración, a menudo empezamos con nuestra mente, nuestra alma, pero por medio de nuestra oración somos introducidos al Espíritu que está representado por el lugar santísimo.
Alberto, esta fue una explicación clara de las experiencias que tenemos del lugar santo. Vimos una progresión que finaliza en el altar de incienso, donde Cristo llega a ser el elemento de nuestra oración. Siguiendo con esta línea de pensamiento, ¿puede usted hablarnos un poco más acerca de esto, pero desde el punto de vista de nuestra experiencia?
Sí, cómo no. Realmente es un cuadro maravilloso de la experiencia que tenemos de Cristo. Necesitamos hacer este recorrido en el tabernáculo diariamente. Comenzamos en el altar del holocausto, que está en el atrio exterior, donde tomamos a Cristo como la realidad de todas las ofrendas. Luego continuamos y llegamos al lavacro de bronce, donde somos lavados por el agua en la palabra. Es entonces que podemos entrar en el tabernáculo, donde comemos a Cristo como nuestro alimento espiritual en la mesa de los panes de la proposición. Y en Juan 6, el Señor dice que Él es el pan de vida y que debemos comerlo para vivir por Él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hacemos esto por medio de orar y leer su palabra. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así que cuando oramos, leemos la Biblia, disfrutamos la presencia de Dios como pan y somos nutridos. Luego, a medida que la vida de Cristo nos llena, esta vida llega a ser nuestra luz, lo cual es tipificado por el candelero. Cuando recibimos la palabra de Dios, esta empieza a brillar en nosotros y así obtenemos la luz que nos guía en nuestra vida cristiana. Es de esta manera que somos conducidos al altar del incienso, donde somos uno con Él para orar por los intereses del Señor en el universo. En otras palabras, participamos en la oración intercesora, en la intercesión. Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual también puede salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Incluso ahora mismo, Cristo está orando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Todas estas experiencias que tenemos de Cristo en el tabernáculo son extremadamente ricas.
Entonces, Alberto, no nos detengamos, sino que pasemos del lugar santo al lugar santísimo. Continuemos con Winnesley.
Now we come to the experiences in the Holy of Holies.
Ahora hablaremos de las experiencias del lugar santísimo.
This is in the innermost,
que se refiere a lo más interno, a lo más profundo del tabernáculo donde estaba el arca del testimonio. Primeramente, en el arca del testimonio, participamos de Cristo como la incorporación de Dios para el testimonio de Dios. Aquí, la palabra testimonio realmente significa la ley de Dios. El arca de la ley, los 10 mandamientos, los cuales estaban en el arca. Y ya que la ley era el testimonio de Dios, el arca era llamada el arca del testimonio. El arca del testimonio es un tipo de Cristo, quien es el verdadero testimonio de Dios, quien es la incorporación y la expresión de todo lo que Dios es. Dentro del arca del testimonio, disfrutamos a Cristo en tres aspectos. Primeramente, lo disfrutamos como el maná escondido. El maná escondido estaba en la urna de oro, que alude a nuestra experiencia de Cristo como la provisión de vida. La experiencia del maná escondido es algo mucho más profundo que lo representado por la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo. El maná público, el que cayó en el desierto, era el alimento para todo el pueblo que estaba fuera de la habitación de Dios, vagando en el desierto, mientras que el maná escondido lo es dado a la persona que permanece en la parte más interna de la habitación de Dios, que es el lugar santísimo. Este maná escondido es dado a la persona que ya no vaga en el alma, sino la que habita en la presencia de Dios, en el Espíritu. Este es el maná que en Apocalipsis 2:17 le es prometido al que vence. Segundo, en el arca del testimonio también estaba la vara de Aarón que reverdeció, la que representa la vida de resurrección. Y donde está la resurrección, está la autoridad en el ministerio que Dios nos ha dado. En esos días, en los días del Antiguo Testamento, los israelitas discutían sobre quién tenía la autoridad para hablar por Dios. Entonces, Dios hizo que la vara muerta y cortada de Aarón reverdeciera, lo que significó que en resurrección, Aarón estaba autorizado para representar a Dios y que él era la autoridad delegada de Dios. Es igual hoy en día. Donde hay resurrección, hay autoridad. Y esta autoridad es para el ministerio que ha sido otorgado por Dios. Tercero, dentro del arca del testimonio también experimentamos a Cristo como las tablas del pacto, las tablas del testimonio, los 10 mandamientos. Es decir, como nuestra ley interior de vida, la cual nos da testimonio, nos ilumina y nos regula conforme a la naturaleza divina de Dios. Hemos visto que la ley de vida era el testimonio de Dios. Esta ley era solamente una figura, pero no era la realidad de lo que Dios es. Pero la ley interior de vida, la cual es Cristo mismo como el testimonio de Dios, sí es Dios mismo. Cuando esta ley interior de vida nos testifica, nos ilumina y nos regula conforme a la naturaleza divina de Dios, nos infunde con la naturaleza divina y los atributos divinos de Dios, los pone dentro de nuestro ser, conformándonos a la imagen de Dios. El último punto en cuanto a nuestra experiencia de Cristo es que la naturaleza divina de Dios es impartida dentro de nuestro ser para hacernos iguales a Dios en naturaleza y en expresión. Esta es la consumación máxima de todas las experiencias que tenemos de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿entendieron? Ciertamente deben llegar a este punto final. No debemos quedarnos en el altar de bronce. Está muy lejos. Ese debe ser solamente el punto de partida de lo que experimentamos de Cristo. Nosotros debemos avanzar hasta que lleguemos a la experiencia consumada de Cristo en el arca, a la ley de vida, que es el centro de todas las experiencias que tenemos de Cristo en la economía de Dios.
Alberto, con esta sección que acabamos de escuchar, podemos ver claramente que todas estas experiencias que tenemos de Cristo en el tabernáculo nos conducen a la ley de vida. Entonces, ¿podría decirnos cómo es que la ley interior de vida es el enfoque o centro de todas las experiencias que tenemos de la vida divina?
Para responder a esta pregunta, quisiera que prestáramos atención a la palabra ley y repasar lo que significa. Toda clase de vida tiene una ley. De hecho, cada vida es una ley. Cuando hablamos acerca de la ley de vida, nos referimos a la capacidad espontánea de la vida interior, de la vida de Cristo que está en nosotros. Por ejemplo, el árbol de durazno o el duraznero tiene la vida de qué? La vida del durazno. Y tiene la ley de la vida del durazno. Así que mientras el duraznero crece, la ley de vida del duraznero produce duraznos. Usted no tiene que preocuparse si saldrán los duraznos. Usted sabe que en la semilla del duraznero existe una ley que tiene la función automática y espontánea de producir duraznos. Así pasa lo mismo en nuestra experiencia cristiana. Cristo, como la vida divina y eterna de Dios, ha entrado en nosotros. Cuando nosotros entramos en el lugar santísimo, y disfrutamos a Cristo como el maná escondido y la vara que reverdeció, entonces experimentamos a Cristo como la ley de vida. De esta manera, la vida divina empieza a operar en nosotros, nos energiza y nos hace crecer, impartiendo la naturaleza de Dios en nuestro ser. De esta forma, la ley de vida nos hace iguales a Dios en vida, en naturaleza, en expresión, pero por supuesto, no es la deidad. Cuando nosotros disfrutamos a Cristo, como todo el mobiliario del tabernáculo, la ley de vida opera en nosotros para hacernos miembros vivientes del cuerpo de Cristo.
Amén. Este ha sido un programa maravilloso. Gracias, Alberto, por habernos acompañado y espero que esté muy pronto nuevamente con nosotros.
Gracias por invitarme. Siempre es un placer el estar aquí.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.